Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
...8:44, bueno, estamos en vacaciones de invierno y hay actividades en el Museo de la Escuela Hogar durante las vacaciones. El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón está abierto de martes a viernes de 9 a 16 con visitas guiadas, bueno, y una serie de actividades de las cuales vamos a hablar con Sara Liponetsky, que es directora del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. ¿Cómo le va, Sara? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto.
¿Cómo le va? Es un gusto. Feliz día para ustedes y, bueno, y para mí, una breve digresión. Uh-huh. En la historia de aquella epopeya que fue el sindicato de amas de casa y para poder difundir la proclama, la radio fue una verdadera amiga. Sí. Así que
sí, algo
tiene
recuerdo.
Un sentido muy particular, este, sí, para mí que hoy esté en contacto con la radio.
Bueno, muchísimas gracias por acordarse y bueno, desde ya que usted también, sí, tenemos recuerdos de aquellos momentos muy gratos. Cuéntenos, ¿qué actividades hay en el museo? Estamos próximos a un aniversario importante, el 26 de julio, ¿no?
Esta semana vamos a culminar el próximo domingo, uh-huh, sábado 23, a partir de las 14:30 en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que está en calle Don Bosco 749, uh-huh, digamos en la parte posterior, por decir así, ingresando desde Don Bosco, de ese formidable monumento a la justicia social que es el complejo Hogar Escuela, uh-huh, vamos a hacer una barrileteada, que implica desde las 14:30 que los niños y niñas puedan acudir a armar su barrilete, pueden llevar su barrilete armado desde la casa. Nosotros igual, si no lo tienen, proveemos material y ahí nuestros becarios y algunos voluntarios mayores que han vivido aquella época, digamos, en que el barrilete era un juguete, sí, predilecto, yo diría, de las infancias, uh-huh, van a confeccionarlo en esta intención de reforzar lo que son elementos o paisajes de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Uh-huh. Usted sabe bien que ha sido una tradición en las ciudades de provincia, por lo menos de lo del barrilete.
Sí.
Así que nuestro interés apunta no solo en este caso a las infancias, sino a la familia una vez más, como en otras actividades que hemos hecho, porque las niñas y niños van acompañados generalmente, y eso lo demostraron cuando fue el club de narradoras del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, que fue una experiencia riquísima de intercambio generacional, digamos, porque las niñas y niños estaban francamente apasionados escuchando los cuentos que, uh-huh, le transmitían. Después hubo una búsqueda del tesoro, esto fue el día 13, uh-huh, y por supuesto acompañados de sus mamás y sus papás, ¿no? Uh-huh. Así que este sábado esperamos que el tiempo acompañe, como lo ha venido haciendo los últimos días de la semana, y que haya al menos una brisa alrededor, claro, de las 17 horas, no un ventarrón, para que puedan hacer como corolario de la actividad la remontada, claro, en el patio del museo.
También le pregunto, el Museo Provincial Eva Perón va a estar presentando un coloquio internacional en Mar del Plata. ¿Qué nos puede contar sobre este tema?
Bueno, sí, en el marco de una fecha sagrada, yo diría memorable, no solo para la liturgia del peronismo, sino para la historia de los derechos de las mujeres en Argentina y América Latina, el 26 de julio se recordará los 70 años de la partida física de Eva Perón. En el marco de los diversos eventos que se hacen por esta fecha, la Universidad de Mar del Plata, conjuntamente con el CONICET, han organizado en esa ciudad un coloquio interdisciplinario internacional sobre la figura de Eva Perón a los 70 años de su muerte, Y bueno, participarán investigadoras de primer nivel, estudiosas, historiadoras, políticas, y en ese marco nuestro museo ha sido invitado a participar de un conversatorio el día 4, esto se desarrollará entre el 3 y el 5 de agosto en Mar del Plata y Chapalmalal. Nosotros estamos convocadas a disertar conjuntamente con el Museo Evita de Chapalmalal el día 4 de agosto, y en esa oportunidad pretendemos proyectar nuestro museo ya en una dimensión nacional y regional, yo diría, ¿no? Porque va a haber representantes de otros países de América Latina, inclusive investigadoras de España. Usted sabe que Evita ha sido una figura tan controvertida como interesante y particular, por lo que ha merecido la investigación, el estudio de feministas, de historiadoras, historiadores, novelistas de distinta parte del mundo. Paradójicamente, después de haber sido la más odiada y la más amada en nuestro país, digamos, es una de las figuras femeninas más atrapantes, por decir así, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ha sido representada en ficciones, en películas, en series y demás, pero también la investigación histórica ha merecido un lugar preponderante. Así que estamos muy contentas, por supuesto, porque poder llevar, y te diré que lo que más interesó al comité organizador, por decir así, es el valor de nuestro archivo documental, porque eso es un tesoro, realmente, lo que nosotros tenemos, que estaba de modo disperso, que con un trabajo excelente de nuestra archivera estudiosa en la UADER, Joana Redondo, ha sido ordenado, sistematizado y digitalizado a través de la colaboración de la Secretaría de Modernización del Gobierno, para poder en este momento ser expuesto y conocido por el público. Solo tenemos más de 700 planos de la construcción del complejo, más de 300 actas originales que acreditan la transmisión desde la Fundación Eva Perón a lo que era la Escuela Hogar, que marcan la pertenencia de los objetos y de distintos elementos que tenemos expuestos en el museo, más de 350, que marcan, que acreditan, digamos, documentalmente que esos objetos pertenecieron a esa época virtuosa, ¿no? Así que, bueno, esto llamó mucho la atención, creo. De hecho, ayer en la respuesta de un email, una de las organizadoras por la Universidad de Mar del Plata, cuando le envié algunos link que me envió nuestro responsable de medios del Museo, Claudio Cañete, se apasionó y me dijo: quiero conocer el museo. Y bueno, eso es lo que pretendemos generar, ¿no? Que vengan, porque es uno de los pocos patrimonios de la Fundación Eva Perón, el que nosotros tenemos, que se salvó del vandalismo de la mal llamada Revolución Libertadora del 55, cuya intención era liquidar todo lo que tuviera que ver con ese quehacer de gigantesco de Evita del 47, del 48 hasta el 52, ¿no?
Sara, ayer estuvo en nuestro estudio Daniel González Rebolledo, autor y director.
Usted sabe que no tengo buen retorno.
A ver si podemos mejorarlo. ¿Me escucha bien ahí?
Sí, ahora perfecto.
Ah, bueno. Ayer estuvo en nuestro estudio, le decía, Daniel González Rebolledo, autor y director general de la obra Ramírez Drama Musical Folk. Estuvimos hablando de Artigas. Me dice la producción que usted quería decir algo al respecto, ¿es así?
No, yo con gran respeto por Daniel y por la obra que han desarrollado y expuesto, proyectando merecidamente lo que fue el accionar de Francisco Ramírez, en un momento, como se dice ahora, me hizo ruido, cuando intentó comparar la posición de Artigas con la de Ramírez, de alguna manera minimizando la posición de Artigas y marcando su carácter obcecado, digamos. Yo diría que son incomparables, porque lo de Ramírez no lo voy a señalar yo porque estuvo muy claro. El profesor Rubén Burlota, además el secretario de nuestro Instituto Artigas, ha sido muy contundente también en esto. Pero lo de Artigas era un proyecto estratégico de integración regional de dimensiones extraordinarias y además de avanzada en su tiempo. Entonces, no se puede de alguna manera minimizar, es decir, y no era obcecación, era una firme, muy firme convicción de que el otro para ser libre, que era uno de los apotegmas de Artigas, libres las provincias, o libres los territorios, en ese momento no eran provincias, y libres las personas. Usted sabe que esa frase famosa que dice, con libertad no temo ni ofendo. Entonces, eso era para Artigas un objetivo, y la libertad de estos territorios estaba directamente vinculada a la posibilidad de liberarnos del centralismo porteño montevideano aliado y de la, o sea, de las hegemonías portuarias que siguen existiendo y de la invasión lusitana portuguesa. Entonces, era el proyecto de la conformación de la Liga de los Pueblos Libres, lamentablemente frustrado, hoy tiene una vigencia absoluta. O sea, cuando nosotros hablamos de las distintas formas de integración que se dan en el siglo XXI, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por dar un ejemplo, el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, digamos, todo lo que los institutos artiguistas modesta pero firmemente hacemos para la integración cultural entre los pueblos, digamos, deviene de ese pensamiento lúcido y articulador de Artigas. Entonces, esto es lo que yo quería señalar, digamos. Lo que sí es cierto que coincido con Rebolledo es que no se puede hacer una interpretación sesgada y quedarse con la traición, digamos, en esa palabra, ¿no es cierto? Porque creo que la historia siempre debe ser contada en el contexto temporal en el que se dio y con las condiciones en que estaba, ¿no es cierto? Los caudillos se debían con prioridad, más que Artigas en ese momento, a sus pueblos. Y la verdad es que Artigas estaba en decadencia y que ellos tenían que enfrentar un monstruo, digamos, que era el centralismo porteño, los caudillos me refiero. Y bueno, y de ahí podría inferirse una explicación a la actitud de Ramírez, ¿no es cierto? Pero sin menoscabar en absoluto aquel proyecto francamente extraordinario de Artigas, que era un hombre de absoluta avanzada en su tiempo, con solo recordar lo que fue el reglamento de los de tierras, que hablaba, eso sí, que de una redistribución de la riqueza y de darla a los que la trabajan, es anterior a la Revolución Mexicana. O sea, un hombre de un espíritu revolucionario, no obcecado, ambicioso, diría yo, pero ambicioso en los objetivos, no en las vituallas materiales.
Sara, celebro que nos haya hecho esta acotación y no hay algo que sea más que podamos hablar de estas cosas. En algún momento organizar algún evento, alguna participación en nuestro programa, creo que es tan necesario que recreemos la historia y que la discutamos, como usted dice, en su contexto y yo agregaría en su verdadera complejidad, ¿no? Estamos acostumbrados a veces a estos grandes hombres, a verlos desde una manera un poco sesgada y eso me parece que es necesario recrearlo de otra manera, ¿no?
Claro. Hoy podríamos decir, a la luz de la política que estamos viendo, que era un principista Artigas. Aunque también era un práctico. Aprovecho rápidamente, no quiero robar más espacio, para señalar dos cuestiones. El día 26, nosotros, a modo simbólico, vamos a hacer una presencia de antorchas en la puerta del museo. renovando aquella liturgia del peronismo, el día fatídico en que Evita partió.
Bueno.
Y vamos a dejar una llama votiva simbólica también en el interior del museo, como parte de nuestra recordación por la fecha, ¿no? Bien. Y en cuanto a, voy variando, discúlpeme, pero es porque reúno las dos condiciones. En relación a lo de Artigas, dejo una invitación para el público. El día 29 de julio, a las 18 horas, en el aula magna de la Facultad de Trabajo Social y por la carrera de Ciencias Políticas de la UNER, conjuntamente con el Instituto Artigas, vamos a estar presentando con su autor, Miguel Ángel Barrios, el libro ¿Por qué la patria grande?
Buenísimo. Bueno, queda hecha la convocatoria entonces. Gracias, Sara.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un feliz día.
Sara Liponeski, directora del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón.